Cultura. Es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Empieza un nuevo programa, siendo las 1:07. Empieza su programa aquí en Radio Agricultura para conversar sobre la contingencia nacional, sobre algunos debates en este panel de Marte, sobre algunos debates más de fondo, ¿no? Que están abordando y pasando por la coyuntura política, pero que es necesario, ¿no? Analizarlo desde una perspectiva más completa y más de fondo. Me acompaña, ustedes ya lo ven en pantalla, Cristian Stuart, director ejecutivo de Idea País. ¿Cómo estamos, Cristian?
Muy bien, muy contento de estar acá, Vicente.
Y también ustedes ya también lo pueden ver en pantalla, con un poquito de oscuridad ambiente, por lo que veo. No hay tanta luz en el rostro, pero te lo reconocen por la barba característica, de Felipe Lyon, abogado. Y tenía una pregunta, se me ocurrió recién mientras estaba hablando, Felipe. Tú te estás doctorando, ¿y yo cómo te tengo que presentar? ¿Un abogado que está doctorándose en qué? ¿Cómo le contamos a nuestros auditores?
Tú, bueno, hola a todos, al panel, Cristian, Vicente, auditores.
Estoy apelando a contenido más íntimo, entonces me gusta, ¿sí?, este tipo de preguntas.
Sí, bueno, primero estaba con unos problemas técnicos, estoy ahora en el computador de mi señora, que tiene la cámara más o menos, entonces pido disculpas por la oscuridad a la que le preocupa tanto a nuestro anfitrión. Y segundo, tú me puedes presentar como tú quieras. Tú eres aquí el amo y señor del programa, pero sí, soy abogado de la Universidad Católica y estudié mi máster aquí en la Universidad de Notre Dame y me estoy doctorando en Derecho en la Universidad de Notre Dame. Especialmente, mi especialidad en Derecho Constitucional Comparado, Teoría de los Derechos Humanos, estamos como en ese ámbito de cosas. Otro día podemos hablar de mí.
Sí, algún día vamos a hacer una entrevista especial.
De qué estamos discutiendo, pero no, ¿para qué vamos a latir a la gente ahora, cierto?
Oye, Felipe, para llevarte y empezar contigo en esta conversación, porque una discusión que planteó o nace, ¿no?, a raíz de una columna del rector Peña en su clásica columna mercurial del domingo, donde plantea básicamente que sería un error, una desubicación, un exceso, el hecho que desde el gobierno, en particular entiendo desde el Ministerio de Desarrollo Social, se haya invitado a una misa, ¿no? Incluso titula misas gubernamentales. A esto responde ayer, el día lunes, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, planteando una postura contraria, ¿no? Y proponiéndole, diciéndole, oye, una cuestión es que el Estado sea laico y otra cuestión es la imposibilidad de generar este tipo de actos que tienen que ver no solo con un credo, sino también con una cultura y una creencia que está instalada en la tradición chilena. Y hoy día, no sé si la has podido ver, sale con una nueva respuesta el rector Peña, haciendo una tesis sobre el deber de neutralidad que tendría el Estado chileno, y cita algunas otras tradiciones también constitucionales o sistemas políticos, donde hay algunos matices y los plantea, pero que Chile en este caso, por su tradición, tendría deberes de neutralidad. ¿Cómo entendiste tú el tema? ¿Está bien lo que hizo el gobierno? Yo creo que esa es la primera pregunta. Y lo segundo, ¿no?, ¿cómo entiendes las posiciones en este debate y cuál te hace más sentido a ti?
Sí, bueno, esto es un tema que daba mucho, porque es uno de los grandes temas de la modernidad, ¿cierto?, del Estado moderno, y de la separación, digamos, luego del término de las grandes monarquías, ¿cierto?, y cómo Europa va transicionando a la era del Estado nacional y de la democracia, de la democracia constitucional. Este es un tema que nunca ha dejado y probablemente nunca va a dejar de estar presente, ¿cierto? O sea, primero, para responderte, yo creo que... yo no estoy de acuerdo con el rector Peña, y yo creo que no hay ni una infracción a los deberes públicos, ni una transgresión del quehacer del Estado con el hecho de que hay una invitación a una misa por parte de autoridades de gobierno. Y para analizar, intentando no tomarme tanto tiempo, pero lo quería ver de lo general a lo particular, ¿cierto? Primero, desde un punto de vista general, yo creo que el análisis del rector Peña parte de dos premisas que yo no comparto y que yo considero derechamente que son falaces, que no son ciertas, que es el principio de la neutralidad del Estado y la idea de la separación estricta entre la vida pública y la vida privada, que son muy propias del liberalismo clásico que él tan orgullosamente siempre ha defendido. Entonces no somos un misterio para nadie, ¿cierto? Yo creo que no es cierto que el Estado puede ser neutro. Nunca, ninguna institución humana lo puede ser neutra. Y yo creo que, y esa distinción también entre lo público y privado también, si bien hay casos en los que es muy fácil hacerla, en muchos casos no es tan fácil hacerla, ¿cierto? Y yo creo que en el caso chileno en particular, yo creo que es muy claro que la Constitución chilena sí reconoce que hay un bien y un bien público en la religión y en la profesión pública de la religión, porque no solamente reconoce un derecho individual, sino que también, por ejemplo, establece una excepción tributaria para las iglesias, por ejemplo. Y eso da cuenta de una protección de ciertos bienes que generan las instituciones religiosas. Entonces, una cosa es la separación institucional, que en el fondo es real y que existe hace más de 100 años en Chile, y de hecho podríamos decir que empezó un poco antes con las leyes laicas, y otra cosa distinta es pretender que no haya ningún punto en el que las dos líneas se crucen, que a mí me parece que es una quimera, ¿cierto? El segundo problema que yo creo que tiene el rector Peña, y que suelen tener también muchas veces los liberales clásicos, es que extranjerizan mucho este debate, ¿cierto? Y utilizan mucho los ejemplos de Estados Unidos, de Francia, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, cada pueblo tiene su propio acervo cultural y su propia historia, digamos. Estados Unidos hereda un trauma, que es el trauma de británico, digamos, de una iglesia estatal, de una iglesia impuesta por el Estado y controlada por el Estado. Entonces ellos, a través de la llamada Establishment Clause, lo que hacen es decir, el Estado no puede imponer una religión a través de las autoridades, etc. Y se hace dibujar una muralla mucho más clara por esa razón, ¿cierto? En el caso francés, bueno, ¿para qué vamos a hablar de eso? La Revolución Francesa, todos, o sea, podemos más o menos estar enterados de eso, establecen también una línea mucho más clara, que son distintas entre sí, pero que también es... Pero Chile tiene la suya propia, digamos. Y Chile dibuja una autonomía institucional, pero también establece una protección de la libertad de culto, de la libertad de asociación, y hereda un acervo cultural cristiano mucho más profundo. O sea, nosotros hoy día tenemos, por ejemplo, salvo Año Nuevo y el Día del Trabajo, digamos, y el 18 de septiembre, nuestros feriados son todos feriados de origen religioso. Entonces, es imposible decir que la religión no está presente en la vida pública. Perdón, estoy viendo que me hacen gestos.
No sé. Para que alabramos también a Cristian.
Obvio.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Felipe. El rector Peña, fiel a su liberalismo rolseano, diría yo, tiene un trauma con cualquier tipo de expresión que dé cuenta de alguna postura o alguna manera de comprender la vida. Y eso me parece que es el gran problema que nos hemos tragado como humanidad y que permite pensar que Rawls de alguna manera venció. Y sin embargo, yo creo que se cometen estos errores precisamente por la influencia que ha tenido este gran pensador norteamericano. Yo creo que esta discusión obviamente nos remonta a la separación de la Iglesia con el Estado, en algún sentido, que trajo consigo la Constitución del 25, pero también nos remonta antes a la cuestión de sacristán. No sé si se acuerdan este problema que hubo entre el arzobispo de Santiago y básicamente la justicia civil, donde respecto de un mismo tema, que se quería remover un sacristán porque aparentemente había tomado vino en una capilla o creo que en la Catedral de Santiago, y la justicia civil dijo que había que dejarlo en su cargo, y la justicia de la Iglesia, la justicia eclesiástica, dijo que había que removerlo. A mí me llama la atención, entre paréntesis, que no se hayan dado discusiones previamente a 1856, que es el momento en que ocurre esto. Y lo menciono por eso, porque me llama la atención que no se haya dado desavenencias previamente entre la justicia civil y la eclesiástica. Estamos hablando de historia, pero esto es imposible no remontarnos a la historia, y voy a decir por qué después. Y de ese hecho se sigue la separación entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, que después ocurrió en la década de 1870, y entre los monbaristas y los ultramontanos. Los ultramontanos seguían creyendo que la Iglesia tenía que tener un rol preponderante, y los monbaristas eran un poco más liberales, entendido en términos generales. Yo creo que el rector Peña ayuda en la última columna que hizo, que la leí justo antes de entrar al programa, donde distingue ciertos conceptos entre el laicismo, la laicidad y la neutralidad. Efectivamente, el laicismo persigue extirpar cualquier tipo, cualquier vestigio, cualquier expresión de lo religioso en la discusión pública y de lo público y de lo estatal, y ese el ejemplo clásico es Francia. Y la laicidad es lo que ocurriría acá en Chile, que yo creo que es muy importante sacarle mucha punta a esto, porque efectivamente en Chile se defiende la libertad religiosa y hay garantías, como dice el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, y yo estoy de acuerdo con esto, hay garantías para las personas de ejercer libertad de culto y religión, tanto para las autoridades como para los ciudadanos que no son autoridades políticas, y me parece que eso es importante decirlo. De hecho, el ejemplo que dice Felipe de Estados Unidos también da para pensarlo al revés, porque los presidentes de Estados Unidos todos tienen como que es casi una necesidad creer en Dios, y invocan en Dios a Dios cada vez que pueden. Y también es importante tener en cuenta no solamente los feriados religiosos que existen en Chile. Las sesiones de las comisiones en la Cámara de Diputados y Senadores se abren en nombre de Dios. El presidente puede jurar por Dios y con la mano en la Biblia, si es que así lo quisiera. La Semana Santa, el Te Deum, hay capellanías también en hospitales y cárceles públicas. La Virgen del Carmen, para qué decir, y la importancia que tiene también con la historia de Chile. En los colegios públicos tienen la posibilidad de tener clases de religión optativas. Es decir, es imposible separar la historia republicana de Chile con la historia del cristianismo, y por eso mismo me parece que esta discusión no solamente desconoce nuestra historia, sino que es un poco artificial, y me parece que si es que somos consecuentes con esto, el 24 de diciembre, como se decía por ahí, vamos a tener que sacarle el pesebre del patio naranjo, y me parece que es un poquito ridículo.
Es que claro, yo... Nos quedan pocos minutos, pero les dejo preguntas planteadas para el otro bloque, ¿no? Pues sobre el mismo tema, porque... Claro, problematicemos lo planteado por el rector Peña en cuanto a este deber de neutralidad. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Se acabaron los feriados que tienen un motivo religioso? ¿Hay que otro? Porque él siempre habla como de ser justo y no privilegiar a una religión en particular. ¿Cómo? Entonces, si van a haber feriados, tienen que empatar todos los credos que él considere valioso o representativo en Chile. Vamos a tener que hacerlo extensivo a todos los creos que puedan haber, o sea, alguien va a poder llegar y firmar ahí en el registro, oiga, yo también creo en no sé qué. Como que ahí hay un tema de negación, yo insisto, de la tradición chilena, pero también un deber, como que acá es el segundo punto, ¿no? Que es donde yo sospecho que hay algo también político, ¿no? A este gobierno, comilla, pechoño, se le tira este combo, pero claro, ¿por qué no está la columna del 23 de diciembre del rector Peña diciendo que está mal que celebremos Navidad tanto lo público como lo privado, ¿no? Que están mal los feriados. Veo como ahí también hay un ataque de decir, oiga, este grupo que yo considero medio fanaticoide, que se guarde su religión en la casa. Lo cual, la verdad, que yo creo que ahí está en el fondo del debate, esta típica pretensión de separar en exceso lo privado de lo público, cuando la verdad es que son personas. Tanto los funcionarios como los políticos, que son personas que tienen sus expresiones legítimas, tanto de fe como de las distintas convicciones. Con esto, conversando con Cristian y con Felipe, vamos a la pausa y volvemos con este mismo tema, la discusión, ¿no?, planteada por el rector Peña y respondida por el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Con tus tarjetas del Banco de Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos en julio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's. Pidiendo en Rappi, 40% en China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
En la USS descubrimos cómo transformar aguas servidas en biofertilizante. El fósforo es un mineral crítico para la industria agrícola mundial, pero hoy sus reservas se están agotando. Ante esta necesidad, investigadores USS desarrollan un proyecto para rescatar fósforo desechado en plantas de tratamiento de aguas servidas. Un avance que podría cubrir hasta el 30% de la demanda interna de fósforo en Chile. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces conversando con Cristian Stewart y Felipe Lyon. Estábamos recién, les cuento ahí a los auditores, en el off nos estaban grabando como unos videos para pa promocionar el programa. Performance patética la mía, ¿eh? Nos costó, casi terminamos saliendo en la grabación en vivo, ¿eh? Solo contarle. Oye, saludemos por supuesto a quienes nos escriben aquí en el chat, a la familia de Nuevas Voces. Marcelo Guzmán nos manda muchos saludos y pone su like, es fundamental el like para llegar cada día a más personas. Marta Montero, José González también nos manda muchos saludos, Alto Cafetería, Elizabeth Vega también nos manda muchos saludos, Pilar de Vandrería nos escribe aquí en el chat. Pilar de Andrería, que nos escribe, no nos dice, pero normalmente nos escribe desde la quinta región. Juan Zapata, también desde Los Ángeles, Bio. Así que mandarle un gran saludo a todos los que siempre nos acompañan de 1 a 2 de la tarde aquí en el chat de Nuevas Voces. Saludemos, por supuesto, a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años, en la Rain Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. La Rain Vial, invierte mejor. Este invierno ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudan a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Cuenta 2 metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online. ¿Dónde? En afphabitat.cl. Continuemos con la conversación, Felipe. No sé si quería agregar una patita más respecto a esto mismo, ¿no? Porque la posición, hemos hablado harto de la de Peña y yo planteé, ¿no?, las preguntas para problematizar también, pero la posición de Arturo es que ella es radicalmente contraria. O sea, dice, no, acá no, casi diciendo, no solo hay una legítima, es legítimo lo que planteó el gobierno, sino que también intenta refutar el punto de fondo, ¿no?, del rector, poniéndole caso y también parte de la tradición chilena y de la historia de Chile.
Sí, bueno, hemos hablado, de hecho, ya tanto, bueno, todos acá hemos traído ejemplos históricos y en el fondo tratado de explicar cómo evoluciona la tradición chilena, porque, insisto, yo creo que es bien común acá traer ejemplos extranjeros cuando en realidad la historia de Chile es bien rica al respecto y yo creo que es medio autoexplicativa, ¿sí? Pero por eso yo creo que es clave volver a al mismo punto y atacar, en el fondo, responder esto de raíz, que es no aceptar esta idea de que el Estado es neutro en los términos que él propone, ¿cierto? Porque el Estado no es neutro. El Estado y la Constitución toma postura. Y lo que él propone como neutro también es una toma de postura. Es una toma de postura en la que él pretende excluir la religión de la vida pública, en el que intenta separar de manera mucho más estricta cualquier expresión religiosa o que tenga que ver con Dios en los órganos del Estado, que no se condice con la tradición chilena. Acá ya dimos miles de ejemplos, yo tenía varios anotados, pero Cristian oportunamente ya los trajo a la palestra, así que no los voy a repetir.
Lo siento.
Pero institucionalmente, ¿qué tenemos? Tenemos... obviamente una separación institucional entre la Iglesia y el Estado, pero tenemos también la protección del ejercicio público de la fe también por parte de las autoridades, tenemos la consideración de las iglesias como un aporte a la estructura social, a las comunidades, en la educación, en la protección de los menores, en un montón de aspectos que las iglesias aportan, ¿cierto? El único punto, digamos, que uno se encuentra, evidentemente, además de la no intervención institucional, podríamos decir, que en Chile tampoco es algo que haya generado muchos problemas en los últimos 100 años, es la no discriminación arbitraria. Entonces uno diría, claro, si es que el Estado, por ejemplo, si el gobierno dijera solo vamos a contratar a personas católicas, claro, ahí había un problema evidente, ¿cierto? Pero eso sería porque estaríamos hablando de una no discriminación. Pero eso no es el caso. Entonces, acá estamos hablando de ministros invitando públicamente un acto religioso. Y eso no tiene de ninguna manera está transgrediendo el quehacer del Estado. Y, de hecho, acá se produce un problema constitucional. La postura del rector Peña trae un problema constitucional práctico muy grande. Y acá conecto con, quizá para explicar un poco mejor lo que dije antes de Estados Unidos y que Cristian también tocó, que es que sí, Estados Unidos establece este límite claro por el problema que ellos heredaban del Imperio Británico, ¿cierto?, con una iglesia estatal. Pero ellos... al mismo tiempo sí han incorporado y sí tienen también incorporados en su cultura el aspecto cristiano. Y cómo, entonces, y un problema constitucional que se ha ido produciendo es dónde dibujamos el límite. Entonces, si es que nosotros estamos diciendo que en este caso, por ejemplo, hay una infracción de un deber del Estado, entonces cada vez que, por ejemplo, el presidente de la República dice Dios bendiga a las familias de Chile, estaríamos transgrediendo ese límite. ¿Cuándo sí y cuándo no? Y el problema es quién define ese límite. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, hay casos de lo que se ha dicho, claro, pero si le estamos dando, por ejemplo, a una corte, a un funcionario público de una corte o de un órgano autónomo, la posibilidad de decidir si un acto en específico de un funcionario es considerado como una imposición religiosa o no, en el fondo estamos mezclando la Iglesia y el Estado. Le estamos dando al Estado la posibilidad de decidir qué es religioso y qué no es religioso, en un caso concreto, y lo que estamos haciendo en el fondo es mezclar la Iglesia y el Estado. Entonces entramos en una paradoja que es bien imposible.
Y en eso el senador Esquella también toca ese punto en su carta, ¿no? Cuando le dice, tercer párrafo, ¿no?, que dice la Constitución política no solo se limita a declarar todas las condiciones y distancias que requiere un Estado laico, sino que también no solo promueve y garantiza que la gente tenga libertad de culto. Entonces dice, oye, que le estemos negando a una autoridad este derecho fundamental, bueno, paradójicamente también estamos cayendo en un caso de discriminación por creencia, porque no le estamos dejando a esa persona o le estamos poniendo como condición a esa persona para ejercer una autoridad pública que esconda su fe. Es un tema que va muy en la línea, ¿no?, de lo que plantea Felipe.
Al respecto, recomiendo mucho este libro, perdón, pero The Naked Public Square, no sé si lo conocen, de Richard Neuhaus, que es era un pastor protestante que se convierte al catolicismo, pero bueno, él habla mucho de la compatibilidad entre la religión en la vida pública y la democracia. Él dice que son perfectamente compatibles. Lo interesante que tiene este libro es que él no solamente critica, en el fondo, la típica postura de que la religión no tiene que estar en la vía pública, por eso le dice el The Naked Public Square, en el fondo, es imposible que haya un espacio público completamente desnudo, pero él también critica que la respuesta sea entonces copar religiosamente como el estado de religión de vuelta, digamos. Dice, no, la respuesta está en la democracia.
Cristian.
Yo pienso que este ejemplo de alguna manera devela no quiero decir un problema que tenga el rector Peña, pero porque yo lo respeto sobre todo intelectualmente muchísimo, pero es evidente que lo que decía Vicente es real, ¿no? Acá hay una expresión que ocurre en un gobierno de derecha comandado por un partido que en su declaración de principio dice que Dios existe, que es el Partido Republicano. Y evidentemente que se mira con otros ojos cuando esto ocurre ahora en comparación a si es que hubiera ocurrido, como de hecho ha ocurrido, en gobiernos que han sido dirigidos por presidentes que son ateos agnósticos.
Sí.
Como el presidente Boric, que tuvo una infancia católica, o la misma presidenta Bachelet. Yo creo que este es un ejemplo exagerado que en el fondo permite tener una discusión que siempre es muy bueno tener, para poder aclarar ciertos conceptos, que nos permite, por ejemplo, recordar que Chile nace en un cierto contexto, que ese contexto permite forjar una nación, que al mismo tiempo el Estado descansa sobre ciertos principios y una cierta mirada de comprender la vida, que luego devino en la separación entre la Iglesia y el Estado, y eso, yo estoy de acuerdo con eso, digamos, pero que sin embargo no puede dejar de desconocer, digamos, el contexto en que nace y esta cultura que se ha venido forjando desde nuestros inicios hasta la fecha, porque eso implicaría hacer otro país, digamos. Claro. Es así de sencillo.
Y hay algo, te lo dejo a ti, Cristian, pero como también de alienar un poco, como si pudiéramos separar a la persona que tiene, por supuesto, un tipo de creencia, cualquiera esta sea, con como su vida en el mundo, y en estas tesis como que si la tradición chilena no pudiera permearse por estas cosas cuando es como ser ciego ante la realidad, ¿no? Taparse un ojo. Hay algo también como de eso de pretender que no, la vida pública, no, saben que Dios no puede estar acá. Bueno, pero es que Dios o la creencia también es parte de las personas en su vida real, por decirlo patética, caricaturescamente.
Es como las personas que firman ciertas cartas al director de cualquier diario sin el cargo, y a veces lo hacen con el cargo como si se pudieran de alguna manera desacoplar del cargo que ocupan. Yo también creo, simplemente para confirmar el punto, que esta es una discusión un poco artificial, porque esto fue hecho fuera de horario laboral. Acá no se tomaron decisiones, como decía Felipe, de contratar a personas por su credo o creencia. De hecho, interviene el capellán católico de la Moneda diciendo que el Concilio Vaticano II declara que la sociedad política y civil es independiente de las decisiones que tome la Iglesia, y esa comunidad política tiene que tener su propia lógica, que descansa en la democracia, que descansa en la discusión racional, y que, sin embargo, la discusión, digamos, invocando a argumentos religiosos, es perfectamente compatible con lo primero. Y luego dice que en la Moneda conviven tres capellanías: la capellanía judía, la evangélica y la católica. Y en este caso, dado que la ministra, en este caso la ministra de Desarrollo Social y Familia, adscribe a la religión católica, fue convocada la capellanía católica para poder acompañar en un servicio particular, fuera de horario laboral, que de hecho el 24 de abril ocurrió un servicio evangélico, que fue la inauguración al menos de este año, que fue conducido, oficiado por el capellán evangélico de la Moneda, Daniel Anabalón, y nadie dijo nada. Entonces, yo pienso que en fin, hay una cierta persecución arbitraria y artificial que nos permite aclarar algunas cosas, y es muy interesante la discusión, pero que, sin embargo, creo que es un poco exagerada.
Sí, claro, se dicho muy en coloquial, ¿no? Y esto no es la primera expresión, pero el rector Peña siempre le ha tenido ganas de estas cosas, ¿cachai? Siempre lo ha llevado a poner la opinión pública respecto a estos temas, siendo que, para vergüenza de una persona que se considera católica como yo, muchas veces también ha sido un buen defensor de ciertos puntos. O sea,
la libertad de culto que... la manera en que describió el rector Peña en pandemia... La necesidad de los católicos en particular de asistir a la Eucaristía es algo que yo al menos no he leído en los últimos 10 años de ninguna persona para en el fondo explicar la profundidad que significa el misterio, y el misterio que se esconde en esa relación entre el pan y la persona, digamos.
Así es.
No, y Felipe, su explicación de eso en ese contexto... de la importancia del sacrificio en la cruz, digamos, y me acuerdo también a propósito de un libro que publica el senador Walker, si no me equivoco, sí. También, y me acuerdo que dije, oye, ojalá escribiera algo con tanta lucidez como lo está escribiendo este señor, y a todos nos dio un poco de envidia, pero eso no quita que en este caso yo comparto, hay una polémica que sea un poco artificial, y que pese a toda la discusión teórica que hemos tenido que es cierta, me parece que en este caso, o sea, es un mal caso para aplicar, digamos. Además que,
claro.
Sí, y además que es divertido como en otras cosas, acá tomo un poco lo que decías tú, Vicente, la virtud privada y la virtud pública las mezclamos mucho más y acá como que no. Entonces, ejemplo que se me ocurre, el año pasado lo que pasó con Monsalve, con el subsecretario Gonzalo. Si no estuviéramos hablando de una constitución de delito, por ejemplo, casos en los que estamos hablando, igual le pedimos a una autoridad que se comporte de una manera moralmente recia o íntegra como autoridad, y a pesar de que sean actos de su moral individual, igual muchas veces entran en el... Porque se mezclan las dos cosas. ¿Cómo vamos a separarlas? Entonces, claro, hay casos muy fáciles, como que el Estado no le ponga plata a una iglesia o no contrate solamente gente de una religión, pero los otros casos siempre son más...
Y por supuesto que se mezcla. Y no solo... acá el rector Peña, insisto, lo divide en esto, pero cualquier crítica a una autoridad... por supuesto que va a rozar lo privado con lo público, conservando los límites, pero cuando, por ejemplo, Mochatti le critica la posición al gobierno empezar a cobrar el impuesto, que nosotros lo hemos comentado mucho acá, a los casinos de apuesta online. Bueno, dice en su columna, oye, y este presidente que era conservador, que es parte del movimiento Chanstatien... Es evidente que tu vida privada con lo público van a estar... entrelazados, porque las personas son así, porque esa es la vía y esa es la posibilidad también del público, de la gente, de los votantes, de juzgar también a sus propios representantes. Por supuesto que les interesa quizá no meterse en todo lo privado, pero ver que no tengan conductas que por supuesto que les pueden llevar a cambiar el voto más allá de su participación en una entrevista o en una radio. Yo lo veo del todo razonable. Ahora, me parece bien, considerando que la entrevista, que el punto que plantea Peña puede ser más o menos artificial la polémica, me parece una gran excusa para conversar temas de fondo en este programa. Y me parece un buen espacio también para conversar con Cristian y Felipe, que aparte conocen y han estado también alrededor de estos temas. Vamos a la pausa y ya el tercer bloque, se lo prometo a nuestros auditores que nos comentan, vamos a conversar de política, no se preocupen, vamos a conversar de política contingente, los comentarios de Camila Vallejo y otros temas.
Un árbol vale más que mil palabras, pero ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta en este último bloque de este día martes, conversando con Cristian Stewart, con Felipe Lyon. Y vamos a la contingencia, ¿no? Porque más allá de lo que ha pasado en el Congreso los últimos días, el anuncio del proyecto de ley de apoyo a carabineros que presentó el ministro Rau, que por lo demás está apareciendo en los distintos medios de una entrevista hoy día en la mañana, que pude ver, que está bastante buena en una radio amiga, y ayer en la noche apareció también en Mega Prime, dando importantes líneas, que me gustaría destacarlo acá, sobre la concepción de la función que tiene que hacer este gobierno en seguridad, porque la divide, y a mí me parece muy sensato. Acá, obvio que son cámaras, medidas, más carabineros, pero también hay un tema cultural. También hay un tema cultural importante, que en Chile se dejó de respetar mucho tiempo la autoridad. Hubo una verdadera crisis o cultura de la impunidad, ¿no? Bueno, es que hacer las cosas más o menos, saltarse la fila, no cumplir la regla, no era tan importante respecto a otro objetivo más o menos legítimo.
No me das cuenta.
Y eso, claro. Y eso termina, por supuesto, que afectando a una forma de relacionarse en la sociedad, que tiene la expresión más violenta en el crimen organizado, el narco, el sicario, pero su expresión quizá más básica en que, por ejemplo, el acuchillamiento que hubo ayer en un colegio, bueno, de una niña de 13 años, que no... Está bien, ya el gobierno baja la reforma penal adolescente hasta los 14. Ya no podéis seguir bajando. Ahí ya hay otro tema, hay otro factor que está influyendo. El niño que mató a la inspectora en el norte a principio de año. Bueno, ahí también hay otras causas. Dicho eso, dice Tomo, y si quieren les dejo los dos temas para conversar, ¿no? Camila Vallejo reaparece en el podcast de Daniel Matamala y dice, cito solo la frase, ¿no?, que me parece muy, muy contundente: la promesa de seguridad fue una gran estafa, refiriéndose al gobierno José Antonio Kast. Felipe Lyon.
Perdón.
De anga o por manga, usted elige si seguridad, Camila Vallejo, los dos, usted ve.
Sí, son hartas cosas. A mí me parecieron un poco destempladas las declaraciones de la ministra Vallejo. salió un poco de su personaje de vocería, y se nota, porque se la había visto bien contenida en su etapa de, ministra, lo cual demuestra que es una avezada política, por un lado, pero por otro sí. También demuestra cuáles son sus sus verdaderas convicciones. A mí me parecieron bien las declaraciones. Yo creo que, a ver, evidentemente es muy luego para decir si hay un triunfo, tanto un triunfo como un fracaso en materia de seguridad. Yo creo que lo que no se puede discutir es que para este gobierno el tema sí es prioridad. Primero porque apenas se notó que había un engranaje que no estaba funcionando, se hizo un cambio de gabinete y se ha notado un cambio de mano. Segundo, porque tanto los proyectos de ley como las políticas públicas se han estado presentando. Y porque hay, en el relato público, en la narrativa pública, es un tema que siempre está en la agenda. Ahora, a mí me extraña escuchar de una ministra de un gobierno que estuvo todo su primer año de gobierno diciendo que hasta el plebiscito del 4 de septiembre básicamente no se podía hacer nada porque había que esperar la Constitución, decir que en julio ya un gobierno fracasó. Me parece que es un poco apresurado. Y segundo, me parece que hay algunas de sus cuñas en específico que me parecen ya muy destempladas. O sea, se ha discutido en este programa, yo me perdí el programa la semana pasada, pero hace dos semanas también hablamos de, por ejemplo, el proyecto Escucha tu Corazón, que yo sé que es un proyecto que ha sido súper discutido en un montón de cosas, pero decir que las personas que presentan ese proyecto odian, hay un odio a las mujeres y son perfectamente misóginos y en el fondo... decir que los cambios de gabinete también, por el hecho de que hayan salido mujeres, demuestra también
eso yo encontré particularmente patético de la respuesta de la ministra.
La verdad, encuentro que hablan de una... Ya, es casi como un revanchismo, o sea, no... Y creo que no merecen tampoco mucho análisis. Así que la verdad que no tengo mucho más que comentar de eso.
Christian Stuart.
Yo quisiera comentar algo que dijiste la pasada, Vicente, sobre, y después me voy a pronunciar sobre Camila Vallejo, a propósito de la cultura que ha ido imperando de un tiempo a esta parte sobre la anomia, o la que es un concepto que también Carlos Peña suele invocar de vez en cuando, que tiene que ver con que en realidad no importa tanto cumplir las normas, no importa tanto pagar las cuentas, no importa tanto respetar al de al lado, no importa tanto cuidar nuestro entorno, no importa tanto dar el ejemplo, etcétera. Y me parece que los dos ejemplos que dijiste, en el fondo insisto a la pasada, el caso de la inspectora que muere en Calama y el caso de una niña de 13 años que apuñala a una niña de segundo básico.
Claro.
Y que afortunadamente está sin problemas, digamos, sin compromiso
vital
su vida. Yo creo que también es importante que nos preguntemos cómo discutimos en Chile y si acaso los programas que estamos reproduciendo a través de los algoritmos en redes sociales ayudan o no ayudan para tener un entendimiento que nos permita comprender que acá hay un propósito común, que a pesar de que no nos guste la persona que piensa distinto porque o miente o es exagerada o es cherry picking porque elige solamente las cosas malas y no se da cuenta de las cosas en las cuales uno está de acuerdo, etcétera, va a seguir conviviendo con uno. Como que no nos damos cuenta que un propósito nacional, con independencia de qué se trate, requiere de una convivencia nacional. Entonces, todos estos programas, no quiero dar ejemplos, pero... En otra ocasión acá he dado ejemplo. Todos estos programas donde se trata de siempre tener la posición más feble, la posición más mala, la peor posición del otro, para después hacerlo, en fin, hacer leña de ese árbol caído, creo que no suma en nada para que después nos quejemos de... episodios de violencia como los que estamos viendo ahora. Entonces, yo creo que tenemos que ser más cuidadosos, tenemos que intentar comprender que si es que hay un error de parte de una persona que piensa distinto, hay que hacer siempre valer ese punto, hay que decir que esa persona está equivocada, Pero de ahí a pasar al odio, al exterminio, que es lo que estamos viendo ahora, creo que también requiere de una autocomprensión, de una reflexión respecto a las personas que participamos de la discusión pública y que no podemos simplemente dejarlo pasar.
Ahora, yo nos quedan todavía 5 minutitos, pero problematizo un poco en el sentido de qué causa, qué estaba antes, ¿no? El huevo o la gallina. O sea, la polarización es la causa de una sociedad más violenta o la sociedad más violenta termina en polarizada, ¿no? Y termina generando polarización. Yo creo que son fenómenos que, por supuesto, que se pueden seguir, pero que no son totalmente... Pueden estar relacionados, pero que no lo veo como... La polarización no la veo tan cerca de este fenómeno o de esta violencia más extrema que estamos conociendo. No. Creo que pueden ser una expresión que quizás pueda venir de lo mismo, habrá que analizarlo bien, pero no los veo tan... O no los condeno de la misma manera.
No, obvio no. Y solamente va a hacer una acotación. Yo en ningún caso digo que, dado que las personas consumen en sus redes sociales programas políticos que lo único que hacen es tratar de que el otro tipo caiga o se vea más débil, luego hay estas actuaciones de odio, pero evidentemente es importante que las personas que tienen palco sean conscientes de que no es inocuo la manera, claro, en que discuten y debaten, porque después eso naturalmente puede llegar a repercutir, no digo que necesariamente lo haga, en las acciones de las personas que consumen esa información. Entonces creo que hay que discutir eso también.
Por supuesto. Felipe.
No, yo, como para agregar un par de cositas de este tema, primero... Yo creo que, y acá quizá voy a mostrar, porque creo que nosotros somos muy, en Chile somos muy autocríticos y muy críticos, y eso está bien, pero vivir fuera me ha permitido darme cuenta de que cosas que para nosotros, en Chile evidentemente estamos con varios problemas, digamos, y la violencia es un problema, y la discusión política también está en un mal momento, pero cosas que para nosotros son súper normales, ¿sí?, como que el presidente llame al presidente, el candidato que pierde llame al presidente electo y reconozca la elección, como que se respeten, claro, los procesos democráticos de manera mínima, como que el CERVEL tenga los resultados de las elecciones un par de horas después del cierre de mesa, de verdad son un lujo en nuestra región, un lujo.
Claro, valoramos poco también algunas cosas bien notables. Sí.
Valoramos poco esas cosas, y lo digo no para aplaudir aplaudamos la mediocridad, sino que para, creo que en Chile hay tierra fértil para mucho más, y estamos mucho mejor que lo que creemos, y avanzar se puede. Yo creo que hay una luz de esperanza. Y lo segundo, muy cortito, es que yo creo que hay un problema aún más profundo. O sea, lo de Cristian yo lo comparto en cierta medida como una cosa que no aporta, pero yo creo que hay un problema mucho más profundo, que es el abandono de nuestros niños y jóvenes y de la importancia que se le ha quitado a la familia en su formación y en su educación. O sea, tenemos niños que hoy día están abandonados el sistema escolar estatal, por un lado, y por otro, a las redes sociales y a lo que ven, a lo que consumen, que los aliena, que los hace pensar que la realidad no es otra, básicamente. Yo creo que ahí hay un problema que es mucho más profundo del que tenemos que hacernos cargo. Yo creo que muchos padres también, y acá no quiero juzgar a nadie, pero también como que se ha renunciado un poco a educar. Y como que... entonces hay una cuestión que... una crisis mucho más que es moral, si tú quieres, pero que es muy profunda y que hay que tratar de hacernos todos cargo, y cada uno se hace cargo desde su lugar los deberes que tenemos como padres y como miembros de nuestra comunidad.
Claro, y que ataca ese lugar, ¿no?, donde uno aprende a relacionarse, básicamente, que termina siendo central a la hora de analizar estos casos como los que vimos en estos colegios. Cristian.
Sí, yo sobre Camila Vallejo creo que es muy importante que invito, digamos, a los protagonistas de la oposición a que, antes de seguir con la cantinela de la ultraderecha y el gabinete de los súper ricos y cosas que simplemente ya no funcionaron y que por lo demás yo creo que son falsas, que hagan una reflexión respecto de en qué están proponiendo, cuál es la contrapropuesta o la alternativa respecto del proyecto de la mega reforma. Pareciera que la izquierda sigue groggy después de la derrota presidencial, y me parece que es muy importante para el oficialismo tener una posición que esté a la altura. Si no, el partido de la gente se los va a devorar.
Doy un dato antes de cerrar sobre eso mismo. Tan mal o tan vergonzosa su propia idea, o con tan pocos cuadros de buen nivel está la izquierda, que al inicio de la discusión de la mega reforma, ustedes se acordarán, le pidieron a una buena cantidad de centros de estudio de izquierda que elaboraran una propuesta en conjunto. propuesta que después los mismos representantes desecharon porque no tenía ningún contenido. Porque dijeron, no, esto son pura consigna. Y la propuesta que hicieron los centros de estudio, Paulina Bodanovich y otros, dijeron, esto no lo podemos presentar como proyecto alternativo, como idea, porque no nos da para debatir. Al final, la pregunta a la izquierda más dura, por de pronto, es ¿cuál? O sea, si ustedes no querían bajar el impuesto corporativo, ¿su opción para dinamizar la economía era subirlo a 30? Es una pregunta importante y que al final ataca no al diagnóstico que tiene la izquierda hoy día sobre la sociedad y también al reconocimiento de su propia responsabilidad sobre lo que está ocurriendo en esta crisis en que está el país. Felipe, Cristian, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Usted quédese conectado porque viene el deporte. Ayer ganó la gloriosa Unión Española en la B contra Recoleta 2-1. Y mañana nosotros volvemos y nos vemos acá a la 1 de la tarde en Nuevas Voces. Un gran abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.